Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar nuevamente, gracias por acompañarnos. Por anticipado, felices vacaciones a todos los estudiantes y alumnos fundamentalmente, y después ligados a ellos, a los docentes y los directivos, claro está. Nosotros vamos a estar, Fabián, de todas
maneras. Así es, ¿no? Vamos a estar durante las vacaciones, pero hoy comienzan,
claro, digamos. En este rol no somos ni estudiantes ni docentes,
así que exactamente, así que no nos toca el receso escolar.
No nos toca.
Así que vamos a seguir estando durante las vacaciones, vamos a seguir proponiéndole cosas a los compañeros docentes, el público en general, que nos escucha y que seguramente nuestros compañeros docentes van a estar atentos a la TISA, sobre todo para saber qué hay para ver, para los chicos y demás, bueno.
Sí, porque hay una gran oferta y también vamos a ocuparnos de eso. Bueno, y a propósito de lo que nos vamos a ocupar hoy, algunas cuestiones. El lunes lo citábamos los otros días, lo que está ocurriendo ahí en la zona de Quilpo, un pueblo chiquito, sí, pero pueblo al fin, que está a punto de desaparecer porque la fuente laboral se acabó, que eran las canteras.
Que eran las canteras. Justamente allí, bueno, los compañeros de la delegación Cruz del Eje están siendo, bueno, están motorizando ahí cuestiones en esta, de esta situación. Hay una escuela en ese espacio, donde los compañeros docentes obviamente están muy preocupados por el destino de la escuela, porque ya sabemos de que los compañeros que trabajaban en la cantera Quilpo, que han sido indemnizados, sus casas han sido demolidas, porque las casas pertenecían
a la cantera.
A la cantera. Así que bueno, la situación es muy fea, preocupante, así que bueno, vamos a estar hablando con Mario Sosa, que es el secretario general de la delegación Cruz del Eje y el secretario general de la CGT regional de Cruz del Eje, y bueno, que han sido los compañeros que están conteniendo esta situación, o tratando por lo menos. Estuvo el otro día, estuvo el compañero secretario general, estuvo Oscar, nuestro compañero de prensa, allí también conjuntamente con los chicos de Cruz del Eje y los compañeros de la escuela de Quilpo. Así que bueno, Mario seguramente nos va a contar qué es la situación y cómo está en este momento, ¿no?
Bueno, vamos a estar hablando también de un larguísimo conflicto que pareciera haberse terminado, como es el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires.
Fíjense, sí,
estamos en julio.
Estamos en julio. Bueno, es interesante, cuando debatíamos esta semana los temas para este programa de hoy, apareció este tema porque, bueno, tiene que ver con todo lo que pasó en la negociación, que todo el mundo ya conoce del SUTEBA. O sea, SUTEBA es el gremio provincial, docente provincial de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires empezó ofreciendo un 17% y aparentemente no se iba a mover de ahí, y de golpe, así y porrazo, apareció una oferta del 27,4. Bueno, queremos saber, vamos a entrevistar a un compañero, a Raúl Calamante, que es secretario de organización, para que nos cuente cómo fue el derrotero de estos últimos días, sobre todo con este acuerdo.
Bien, vamos a estar con eso también. Vamos a estar hablando, le decíamos recién, hay una variada oferta para estas vacaciones de invierno. La gente de Capital está trabajando y mucho con eso.
La gente de Capital ha propuesto, y me parece bárbaro. Nosotros creemos que en las vacaciones nuestros compañeros docentes también tienen que llevar a sus chicos a algún lado, porque nosotros no solo trabajamos con los chicos, sino que también tenemos chicos.
Claro.
Entonces, así que la Delegación Capital muy acertadamente está haciendo una oferta cultural para los chicos, 2 días a la semana, cuatro encuentros. Ya lo va a contar Alina Monzón, que es la secretaria adjunta. 4 encuentros durante la semana, las 2 semanas de vacaciones para los niños.
Muy bien. Bueno, además vamos a estar hablando sobre el conflicto de la planta de fertilizantes Complex.
En Río Tercero, sí.
Conocés muy bien vos.
Sí.
Que está ubicado en la ciudad de Río Tercero. Sobre el impuesto a las ganancias para los jubilados. Hay información del nuevo procedimiento para la solicitud de licencias, bueno, un montón de material que comenzamos ya mismo a desgranar.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el lunes pasado la comunidad de Cruz del Eje, los gremios y la comunidad en general de Cruz del Eje se movió y hubo una marcha de antorchas para llamar la atención y reclamar por los trabajadores de la empresa Cefas. La empresa Cefas es Canteras, en realidad Cefas S.A. Hasta el año 94 eso era conocido como las Canteras El Sauce, hubo un quiebre, una recuperación. Y finalmente una decisión que tomó la empresa, que también tiene sus plantas en San Juan, de cerrar la cantera que le había dado nombre a un pueblo. Eso era conocido como las Canteras del Quilpo, porque el pueblo, el Quilpo, conocido como un pueblo blanco, precisamente por el sedimento de la producción de cal, el pueblo había surgido en derredor de lo que es la producción de la cantera. El pueblo, las viviendas de muchos de los trabajadores, si bien en los últimos años muchos se mudaron a Cruz del Eje, otros tantos permanecían allí, y hasta la escuela. Hay una situación muy particular de un centro educativo del cual dependen los chiquitos de los trabajadores de las canteras de Cefas, de allí del pueblito del Quilpo. Y lo decía hace un rato Fabián, es una situación difícil, dolorosa y de futuro inmediato un tanto incierto, que es lo que va a pasar con esos trabajadores. Bueno, está en línea quien es Mario Sosa, es el secretario general de la delegación Cruz del Eje, es secretario de la CGT Regional Córdoba de esa región. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenas
para
tarde.
Vos.
Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Buen sábado, buen fin de semana. ¿Todo
bien? Igualmente. Bueno, hacenos un resumen de este conflicto. De la cantera cerró definitivamente.
No tanto definitivamente, gracias a Dios.
Ah, bien.
Lo que sí, despidió a los empleados.
Ajá.
Ya esto viene de ese tiempo, hace 2 años venía anticipando una movida así, uno percibía también algo así porque hubo un accidente, falleció un obrero ahí en un horno que se cayó y anduvimos peleando a las piñas, como quien dice, para que invirtieran un poco más de seguridad para los trabajadores.
Uh-huh.
Y en aquel momento se comprometieron en el Ministerio de Trabajo acá en Cruz del Eje a hacerlo, pero con el transcurso del tiempo fue muy poco lo que hicieron.
Uh-huh.
Entonces uno estaba alerta a eso, ya un poco intuyendo que no tenían interés de hacer ninguna inversión de ningún tipo.
Uh-huh.
Y bueno, llegó el año pasado y corrieron 80 trabajadores.
Uh-huh.
También acompañamos al Ministerio de Trabajo.
Que por aquel entonces, Mario, era la mitad, un poquito más de la mitad de la dotación total de trabajadores que tenía la cantera.
Claro, un poquito más, porque eran 150
claro,
los que habían quedado. Y bueno, ahí lamentablemente la gente se ve muy presionada también, la realidad, porque los indemnizan. Hicieron todo bien, la fábrica hizo todo bien, les anticipó, les dijo, y después le pagó toda la indemnización y un poco más.
Uh-huh.
Pero claro, ¿cuánto dura esa plata en una familia, en un trabajador?
Sí, claro, obviamente.
Y te puede durar 3 o 4 meses, después ya quedas sin trabajo. Y
sí, se perdió la fuente, que es lo importante.
Se te perdió la fuente de trabajo, que es lo importante. Bueno, y ahora, en la semana pasada, de rompe y porrazo, como quien dice, de un sábado para el domingo les avisaron que tenían que irse y corrieron los 70, ¿viste?
Uh-huh.
Dejaron 10 que quedaban, y bueno, ya también con la amenaza, llamémosle así, de derrumbar las casas.
Uh-huh.
Porque ahí es un lugar donde en su época de esplendor,
claro,
la fábrica hizo las casas para los trabajadores. Y hay gente que hace 70 años que trabaja ahí y son abuelos, jubilados, tienen sus hijos trabajando ahí, tienen sus nietos que van a las escuelas.
No toda la gente vivía en el Quilpo, es decir, muchos ya se habían trasladado a Cruz del Eje. pero había
un grupo de familias. Claro, de aquellos 70 muchos vinieron a vivir a Cruel Eje y los otros quedaron allá. Uh-huh. Pero de todas maneras quedó mucha gente. Con estos 70, casi el 70% era de ahí, claro. Y algunos se vinieron para Cruel Eje.
Está bien. Y me decías que no está cerrada definitivamente. ¿Cómo es la situación?
No, porque como te digo, dejaron 10 operarios.
Sí.
Para la máquina, y bueno, y ante el revuelo que se ocasionó, yo estuve el lunes ahí con ellos, la gente muy mal, el lunes siguiente, después volví el miércoles, y aparentemente han una empresa que hace el pavimento, se va a poner ahí por la piedra, que es una piedra que una molienda para hacer pavimento. Y bueno, también ahí hicieron un compromiso de tomar 10 obreros más.
Ajá. Es decir, cambia la matriz productiva de lo que es...
Bueno, esto es un resultado de las políticas que vienen sucediendo a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. Cierra una empresa y coge a todos, los deja sin aportes, jubilatorio, sin obra social... y después aparece otra empresa con otro nombre, son casi los mismos, tomando gente con contratos basura de 3 meses, 4 meses, y así está funcionando, ¿viste?
Claro.
Entonces se hace muy difícil la situación, y ahí llegamos primero por la escuela.
Claro, eso te iba a preguntar.
Las dos primarias con jardín de infantes y una escuela secundaria que la inauguraron el año pasado.
O sea, hay dos en el pueblo, dos primarias y un secundario.
Dos primarias y una secundaria.
Y ahí, pero no solamente, imagino, van los chicos de la familia, es decir, de toda la zona, y vivirán ahí.
Por supuesto, y esa es la preocupación, porque no son solamente los chicos de Quilpo, son los chicos de Tal Cañada, de Las Cañadas, de Negro Guasi, de toda la región, la sierra, que van a esas escuelas. Uh-huh. Y de Cruel Eje va un número importante, chicos, porque la escuela tiene la especialidad de minería.
Ah, mira vos, claro.
Entonces, es una escuela muy atractiva, muy muy linda la especialidad también, y los profes son bárbaros como trabajan, así que seduce la escuela a los chicos para ir, la quieren mucho. Yo ahí estábamos viendo con los compañeros la carita de los chicos, la preocupación de los chicos y jovencitos, porque bueno, de primero a de todos los cursos de secundaria.
Claro. Ahora, esas escuelas se van a mantener, imagino, no habrá razón para que cierren, ¿no?
Bueno, es que la primera noticia era que se cerraba la escuela y a lo mejor se tenía que ir a otro lado, pero ahí hicimos las gestiones, el compañero Juan Monserrat nos acompañó, vino a acompañarnos en la marcha de antorcha que hicimos el lunes, y inició algunas gestiones por su parte con el Ministerio de Educación,
sí.
Y bueno, tenemos la buena noticia que por el momento la escuela no se va a cerrar. Nosotros hemos conversado con el personal, son 32 compañeros que trabajan ahí en la secundaria sola, para preocuparnos y poner todo para mantener la matrícula, para que esa escuela no desaparezca.
Bien.
Y bueno, con la esperanza que vuelva a resurgir, porque vos sabés una cosa, una intención muy particular, muy 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 personal. Es una mina de oro eso. No hay cal en el país como la de Quilpo.
Ajá.
Entonces que la cierren, no me parece que vayan a ser tan sonso. Esto van a hacer, como te digo, van a correr todos y después van a venir como salvadores a contratos o basura.
Claro, porque el argumento original de la empresa es que ellos funcionan en San Juan, que trasladaban su inversión a San Juan, ¿no? Como que ya les había dejado de interesar por una cuestión comercial estratégica.
No, ¿sabes lo que hacían? Me han contado los chicos de ahí, la gente.
Sí.
Claro, si las constructoras compran la cal de Córdoba.
Ajá.
La que viene en la bolsa de Córdoba, de Quilpo.
Sí.
Y no la de San Juan.
Ajá, por mejor calidad. ¿Sabes
qué hicieron?
Sí.
Claro, ¿sabes qué hacían? Traían de San Juan y mezclaban.
Ah, mira vos.
Y mezclaban. Primero el 10%, después el 30%, después el 50%. Entonces vendían. Y de ahí los comerciantes de acá, uno preguntándole, sí, dice, esa calte era muy buena, yo trabajaba muchísimo con eso, con la gente de Quilpo, pero ahora se ha echado a perder. Claro, traen de allá de San Juan, la mezclan con esta para que tenga salida.
Ajá,
esa es la verdad, ¿viste? Son todos negociados. Y que las políticas de los gobiernos, del gobierno nacional sobre todo, acompañan estos negocios, estas cuestiones. Así que estamos muy preocupados, se ha conformado una multisectorial acá, entre las fuerzas vivas de no solamente de Cruz del Eje, sino de todo el noroeste. Hemos tenido ayer precisamente una reunión con los intendentes de Villa de Soto, de Cruz del Eje, de San Marcos Sierra, para encarar, como quien dice, un plan, un trabajo donde, digamos, basta al cierre de fuente de trabajo en Cruz del Eje. Hace 30 años, y un poco más también, cuando se fue el ferrocarril, de ahí arrancamos. Se cerró la desmontadora, Fibras Norteñas, donde el algodón, ahí dejaban toda la producción del algodón los trabajadores, una cooperativa, San Nicolás, y así, todo para atrás, no hay ninguna, lo único que nos trajeron a Cruz del Eje es una cárcel.
Sí, está bien,
tiene muchos puestos de trabajo, pero socialmente también nos hizo zona.
Sí.
Hoy la gente no puede andar en la calle tranquila, y qué te voy a decir de estar seguro en su casa.
Sí, te iba a decir, lo único nuevo que tiene Cruz del Eje es la cárcel.
Lamentablemente. Así que bueno, acá hemos puesto desde la UPC en particular y tratando de reunirnos todas las fuerzas vivas, de acompañar a las gestiones de los gobiernos municipales y de las comunas para darle el respaldo, que cada vez que vayan tanto el gobierno provincial como nacional solicitar mano de obra, fábrica o alguna cosa que no tenemos acá, no los corren, ¿no? Tenemos una desventaja, son poquitos votos, ¿viste? Entonces eso es más difícil, pero bueno, teniendo el pueblo atrás, yo creo que tiene más peso los pedidos.
Está bien. Mario, bueno, el dato me parece rescatable es esto, la promesa, no sé si estará
desde que
las escuelas se mantienen.
Las escuelas se mantienen y estamos, las autoridades municipales, ya ayer mismo, marchando hacia Córdoba, como quien dice, a ver las autoridades provinciales, nacionales, para lograr un periodo de transición o que esa fábrica siga funcionando y Quilpo no desaparezca.
Está muy bien.
Porque va a desaparecer el pueblo. Mira,
sí, claro.
El agua de la escuela y la luz depende de la fábrica.
Claro.
Una escuela que le inauguraron el año pasado.
Claro.
Pero depende de la fábrica. Cierran la fábrica, voltean los hornos, se queda el lugar sin agua
sin
y luz.
Agua y sin luz, hay que buscar otra fuente de agua y luz.
Sí, claro. Sí, es así.
Mario,
es un poco el panorama, disculpame la...
No, pero está bien, lo has contado de manera perfecta.
Bueno.
Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, viejo, un fuerte abrazo para ustedes, y bueno, también agradecer la solidaridad de todos los compañeros de la provincia, que están acompañándonos, los compañeros de Minas, los compañeros de Ichilín, como te digo... esto ya excede a Quilpo, excede a la ciudad de Cruz del Eje, excede al departamento Cruz del Eje. Esto, lo que estamos encarando es una reivindicación del noroeste cordobés.
Claro.
¿Sí? De todo el noroeste.
Sí, un reclamo también, ¿no? De que
un reclamo,
alguna vez se acuerden,
pero
de
también,
esa zona.
También levantar la mano y decir:
acá estamos.
¿Qué tengo que hacer? Yo quiero trabajar, ¿qué tengo que hacer?
Claro,
no quiero más los subsidios, quiero trabajar.
Uh-huh.
Que la familia tenga. Haya trabajo para el papá, que pueda llevar el sueldo a su el salario a su hogar, que tenga los aportes, que tenga la obra social.
Uh-huh.
Imagínate los chicos desprotegidos, los ancianos o los jubilados de muchos años quedarse sin nada y sin casa. Uh-huh. Es bastante difícil la situación.
Mario, muchísimas gracias, ¿eh?
Por favor.
El secretario general,
en cualquier momento,
Mario Sosa, secretario general de la delegación Cruz del Eje, UPC, exige respuestas inmediatas para los trabajadores y sus familias, y en particular para los compañeros docentes que dan clases en las escuelas, dos primarias y una secundaria recientemente inauguradas de las canteras Quilpo. Postdata en la peatonal.
Están vendiendo la ilusión envuelta en celofán. Alguien prepara un gran juguete en forma de animal en la peatonal. En la peatonal, Me ofrecen diarios con noticias que nunca saldrán. Leo vidrieras donde dicen que me fiarán. En la peatonal, busco la cara de un amigo que ya no vendrá. Tengo una lágrima guardada que se escapará. En la peatonal. Pasa Talleres y Belgrano rumbo al Nacional. Pasan gitanas que adivinan lo que robarán. En la peatonal, en la peatonal. Me compro un perro, 4 libros y hasta un cardenal. Me compro un disco bien cuadrado para regalar. En la peatonal, en la peatonal. Me fumo un pucho y miro lejos, ella no vendrá. Me estoy muriendo despacito, de muerte natural. En la peatonal.
Postdata, postdata, de lo mejor de la década del 80. Postdata y en la peatonal.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, vale la pena, Fabián, hacer un punteíto de lo que resolvió la semana pasada la Asamblea Ordinaria por unanimidad de las cosas que se resolvieron.
Exactamente, porque bueno, hablamos sobre lo que había pasado en la Asamblea Extraordinaria, claro, que fue la aprobación del balance
y memoria.
Memoria y balance de 2016. Bueno, a continuación de esa Asamblea vino esta, en la cual estableció varias cosas importantes, Que, por ejemplo, convocar asambleas escolares, departamentales y provinciales luego del receso ahora de la vacación y menos, para debatir sobre el plan maestro impulsado por el Gobierno Nacional, que trae bastantes contradicciones, bastantes cosas a analizar. Nosotros estamos trabajando en un documento que en breve va a estar a disposición de todos para que nos estemos informando y todos debatamos esto, porque esta propuesta del plan maestro, nosotros estamos diciendo que es una propuesta que habla de los maestros sin los maestros, o sea, no nos han pedido opinión de nada, ese plan está lanzado y no hemos participado, así que bueno, nosotros lo vamos a hacer de todas maneras y vamos a participar y vamos a opinar. Después, bueno, constituir una comisión que elabore una propuesta sobre las escuelas PROA, que es otro de los temas que están debatiéndose, y la reforma de la escuela media, que se pondrá en consideración en la Asamblea Departamental. Esto también tiene que ver con la problemática que nosotros queremos discutir, que en la escuela media, porque todo el mundo relata, ¿no? La educación media está mal, bueno, pero nadie dice qué en realidad está mal. Entonces, bueno, nosotros queremos analizarlo desde tu punto de vista, como lo hemos hecho siempre, y con total responsabilidad, por supuesto, y queremos hacer nuestras propuestas.
Bien.
Y, bueno, realizarla la próxima Asamblea de UPC en Cruz del Eje. Esto está relacionado con lo que decía el compañero Mario recién. Nosotros vamos a constituir la próxima Asamblea Departamental en Cruz del Eje en apoyo a todo lo que está pasando en Cruz del Eje, en apoyo a nuestros compañeros docentes y la situación de lo que relataba Mario recién de Quilpo, y con otras cosas en toda la provincia que a continuación también vamos a hablar.
Bien. ¿No? Otra situación complicada se ha dado en los últimos días en la ciudad de Río Tercero con el cierre de una planta de fertilizantes, Complex.
Así es. Bueno, esto no solo es el cierre, sino la quiebra.
Quebró la empresa.
Más allá de que, bueno, es una instancia legal la quiebra y quedar todos los empleados sin trabajo, son 21 empleados, empleados con muchísima antigüedad, o sea, no son empleados. Pero acá hay un trasfondo que es lo que planteaban en la mesa sindical los compañeros de la delegación Tercero Arriba, mi delegación, en la cual son parte de la mesa sindical en Río Tercero, que el tema está en que esta empresa declara en quiebra, se va a quiebra, bueno, desalojaron a los trabajadores de la empresa, y la empresa se vende a otro dueño.
A otra compañía.
Y ese dueño la compra con la consigna o con la con la idea de que no tener ningún empleado que venga de la otra empresa para poner empleado, obviamente.
O sea, sigue produciendo
con otros empleados, con empleados más baratos. Por supuesto, más barato, digamos, más jóvenes, y una de las condiciones que les pone es que los trabajadores no estén afiliados a ningún sindicato. Esto es lo que nosotros llamamos literalmente la flexibilización laboral que se está planteando a nivel nacional.
¿Y quién se hace nacional, cargo de la quiebra que compró?
Claro, pero se va a hacer cargo sin los empleados.
Pero no de la quiebra, digo.
Sí.
¿Y quién se hace cargo de la quiebra? ¿El que compró? ¿Compró la quiebra con quiebra y todo lo compró?
Yo lo que tengo entendido es que sí, y que va a hacerse cargo de las indemnizaciones. Lo que le queda al sindicato es justamente controlar que esas indemnizaciones sean las que corresponden, pero la compra con la condición de no tener ningún empleado. La compra vacía, digamos.
Sí, sí, sí. Y compra empleados
y va a contratar empleados nuevos. Esa es la forma ahora de también hacer estas cosas, ¿no? Quedan en la calle gente de 50 y pico de años, con 30 y pico de años de servicio en una empresa que después no tienen, a esa edad posibilidad de trabajo.
Es medio trabajo, difícil.
Es medio difícil.
Sí,
bueno,
claro, muy difícil.
Una situación que se está dando incluso porque, bueno, ya todos lo sabemos que desde el gobierno nacional se está impulsando esta cuestión de que los trabajadores hacen juicio
a los juicios laborales.
Los juicios laborales, por eso las empresas quiebran, cosas que son mentiras. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Y bueno, estos empleados ya no tienen solución.
Bien. Bueno, hablemos un poquito del impuesto a la ganancia, porque ayer hubo una reunión informativa para jubilados sobre el tema del nuevo instructivo. Finalmente la AFIP.
La AFIP pasó el instructivo
pasó
a la caja. Así
la
es.
Caja.
Esto es para, fundamentalmente son los compañeros jubilados que le están haciendo el impuesto a la ganancia, y nosotros habíamos planteado, y con razón algunos compañeros nos habían advertido, que no se estaba aplicando esto que vos decís, que el nuevo instructivo,
claro,
que los límites son otros.
Son otros, bien distintos.
Bien estaba distinto. Aplicando
el
instructivo del 25.000 a 38.000, creo,
claro,
que es muy significativo. El día de ayer hubo una asamblea de jubilados de Capital, donde, bueno, la compañera Graciela Estosoler estuvo explicando qué trámite tienen que hacer.
Vamos a escucharla, Graciela.
El lunes pasado nosotros tuvimos una reunión en la Caja de Jubilaciones donde se nos dio por fin el instructivo que AFIP puso en movimiento para las nuevas descuentos del impuesto a las ganancias para los jubilados. Ante muchas reclamos que nosotros hicimos a la Caja y a la AFIP, por fin llegó este instructivo. Organizamos una reunión informativa para todos los compañeros jubilados que se les ha modificado el monto por el cual tienen que pagar impuesto a las ganancias. Recordemos que ellos pagaban a partir de una base de 25.000 pesos y esa base ahora se elevó a 38.369 pesos, que es equivalente a 6 jubilaciones mínimas nacionales. Es de destacar que cuando la jubilación mínima nacional aumente, que seguramente será en el mes de septiembre, pensamos también que este monto va a volver a aumentar. Lo que el jubilado primero tiene que hacer es entrar a la página de la AFIP con su CUIL y con su clave fiscal. Y después hay una cierta cantidad de pasos que debe seguir para poder hacer la declaración jurada que el SIRADIC enviará por medio de la caja a la AFIP. Todo este material va a estar en la Secretaría de Jubilaciones en 25 de mayo, 427, segundo piso. Y si no, para dudas mucho más finas, para consultas en las que nosotros no estemos capacitados para resolverle o para darle una respuesta, el compañero va a tener que llegarse a un contador público que haga justamente impuesto a las ganancias. No todos contadores hacen impuesto a las ganancias. El plazo para presentar este formulario es del 1 al 15 de julio, pero si los compañeros no lo pueden presentar en esa fecha, tienen hasta fines de julio para presentarlo y lo van a activar, digámosle así, del 1 al 15 de agosto. Todos aquellos compañeros que en el mes de enero, febrero, marzo, hasta la fecha, le hayan hecho mal el descuento de impuesto a las ganancias, les será devuelto, no en una planilla adicional, sino que la caja ya arbitrará los medios para ir devolviéndole estos montos que ha cobrado mal del impuesto a las ganancias.
Bueno, es muy importante el plazo. El 15 de julio vence el plazo para la presentación de este formulario, el 572. Es muy importante. Y es importante también seguir, estar atento a lo que decía recién Graciela respecto de lo que corresponde devolver a aquel al que se le ha descontado incorrectamente, porque hay que retrotraerse a febrero, cuando empezó a ser válido el aplicativo.
Así es, lo que hay que tener...
un montón de descuentos mal hechos.
Mal hechos, exactamente. La caja, a ver, tomemos esto con pinza lo que estoy diciendo. La caja dice que lo podría llegar a devolver el mes que viene y demás. Yo tomaría esto con pinza.
Porque, sí, porque bueno, ganancia es un impuesto
el
anual.
El impuesto es un... claro,
habitualmente es un impuesto anual. Es el balance de todo el año y con lo cual cobras el año que viene.
Ojalá, bueno, ojalá que sea así. Nosotros vamos a insistir con que sea así, pero no lo tomen como un hecho todavía.
Claro, 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 claro.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el martes pasado, después de meses, imagínense ustedes, se viene discutiendo desde enero, febrero, se cerró quizás numéricamente la paritaria docente más importante del país, la de la provincia de Buenos Aires. SUTEBA y el gobierno de la provincia cerraron el acuerdo salarial. Hubo de todo, desde un ofrecimiento muy por debajo de lo que se terminó acordando, que fue 27,4%, hubo paros en el comienzo del conflicto, parte de la escuela itinerante nace fogoneada por este conflicto también. Raúl Calamante es secretario de organización de SUTEBA. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo les va?
Bueno, ¿cuándo arrancó esto? ¿Enero o febrero?
Nosotros, este debate en realidad venía pendiente del año pasado.
Desde, ¿no?, el año pasado.
Después de agosto no cumplió con la cláusula de monitoreo salarial, en la cual tenía que ir corrigiendo de acuerdo como fuesen variando digamos las variables económicas, cómo iba a impactar sobre el poder adquisitivo del salario, y eso, bueno, no se cumplió. Así que nosotros empezamos, que llegamos a fin de año con este debate, advirtiendo al gobierno que si no tomábamos este tema seriamente no íbamos a poder retrabarlo, y luego se complicó con un escenario, bueno, en el cual hemos estado juntos en la misma pelea en el plano nacional con CETERA, que fue el no abrir la paritaria nacional. Claro. Eso, digamos, profundizó el conflicto y dio un escenario de incertidumbre para un gobierno que había tomado una decisión de instalar, que era el 17, llegó hasta el 18 a ofrecer, y se había plantado en esos números, y con esos números se atravesó un conflicto de grandes proporciones, ¿no es cierto?, con un paro de muchos días, con un desgaste y con una actitud del gobierno de confrontación permanente, ¿no?, de agresión a la dirigencia sindical, con un ataque muy, digamos, a través de los medios hegemónicos y, digamos, y operaciones también en las redes hacia la figura del compañero secretario general, Roberto Baradés, y hubo en esa dirección, no solamente les alcanzó con el ataque y con la estigmatización de la dirigencia sindical, sino que también empezaron a cuestionar, digamos, el trabajo docente, ¿no? O sea, a plantear fuertemente un ataque hacia el conjunto de los docentes. Y esto, bueno, lógicamente, más allá de que la reacción de los compañeros se expresó, digamos, en una media fuerza de alto acatamiento, y en una actitud de denuncia permanente, tanto lo que estaba pasando en el plano nacional como lo que estaba pasando en el plano provincial, y un gobierno que se empecinaba en seguir planteando que esto era una cuestión que tenía que ver con supuesto alineamiento político-partidario, ¿no? Es decir, cuando no tenía en cuenta que nosotros somos un frente gremial, que más allá del SUTEBA hay otras organizaciones que tienen distintos posicionamientos, ¿no? Distintas prácticas, inclusive sindicales o gremios que tienen otra historia y otra trayectoria. Y en eso, bueno, toda esta cuestión nos generó un desgaste a nosotros, a la comunidad y al mismo gobierno, Bueno, que al final tuvo que dar vuelta atrás y hacer un ofrecimiento que se pudiera poner a consideración de los docentes, que fue de un aumento de bolsillo de 27,4, ¿no?
Bien.
Con parte de recomposición del año pasado, parte, digamos, que entra, digamos, en alguno de los adelantos que había dado a cuenta. Uh-huh. Ahora, tuvo que volver atrás con la idea del presentismo que había
intentado. Ah, eso te iba a preguntar. Sí.
Tuvo que volver atrás con eso.
Quedó afuera lo del presentismo.
Quedó afuera del presentismo. Que quería hacer un acuerdo trianual, ¿cierto? Como para cerrar la paritaria por 3 años, ¿no? En la línea de lo que vienen haciendo también con la paritaria nacional. Y en eso también, bueno, fue rechazado un acuerdo que es por este año, que es, lógicamente, que también hasta el 21,4 es actualizado por inflación. Uh-huh. y después hay, bueno, otros componentes que son material didáctico y sumas fijas que adelantadas y recomposición del año pasado que nos permite llegar al 27,4. Así que bueno,
¿en cuánto quedó el inicial de un maestro de grado?
Y en 12.000 y pico, ahora no lo tengo justo presente, pero es el 27,4 de 9.800 que estábamos. Así que bueno, eso es a lo que hemos llegado. Uh-huh. Igual nosotros seguimos planteando que tendríamos que estar por hoy en lo que es la línea de pobreza de una familia de tipo, ¿no? Es decir, de 14
o 15, sí, 500. Más o menos. Uh-huh.
Tendríamos que llegar a esa cifra, estamos 2.000 pesos abajo, pero bueno, fue un ofrecimiento que se puso a consideración y que lo pusimos a consulta de los docentes en toda la provincia. Una participación importantísima, no solamente a los que son afiliados, sino a todos los docentes, afiliados y no afiliados, y otras organizaciones. La consulta la hicimos con las otras organizaciones sindicales, y bueno, y te digo, el resultado fue el 84% de los docentes entendieron que había que aceptar este cambio de pantalla, y lo cual bajo ningún momento implica que esto es... que es lo que realmente los compañeros merecen, ¿no? O sea, merecen un salario digno, que esté por encima de la línea de pobreza, merecen tener mayor incorporación de cifras al básico, merecen tener la cantidad de cargos y las condiciones de enseñanza y aprendizaje en materia de infraestructura que todavía sigue estando pendiente, pero bueno, la pelea continúa, pero en esta etapa el gobierno que se empecinaba a decir que no tenía plata, bueno, se ve que la plata estaba, pero lo que no estaba era la decisión política, porque había una decisión muy clara de utilizar el salario como variable ajuste, ¿no?
Está bien. ¿Qué pasó? Porque si uno lo mira desde lejos, dice, bueno, un conflicto que fue muy caliente por todo lo que vos explicabas al comienzo y que no se destrababa, y de repente cuando el conflicto ya, después de haber atravesado 7, 8 meses, el conflicto estaba ahí como en una meseta, pum, aparece la plata. ¿Qué es lo que especulas, ¿verdad?, que pudo haber pasado?
Hola, ¿me escuchan?
¿Sí? ¿Me escuchás, Raúl? ¿Ahí me escuchás?
Sí, sí, porque estábamos en la autopista, se había cortado.
Está bien.
Bueno, sí, te decía, ¿qué es lo que pasó? Decía vos, perdón.
Claro, ¿por qué aparece la plata ahora?
¿Por qué aparece ahora la plata? Sí. Mirá, es decir, la plata aparece ahora primero porque el gobierno tiene hoy una... Hoy va, viene desde hace rato leyendo esto en código electoral. ¿Es cierto? Tiene ahora el candidato precisamente en la provincia de Buenos Aires, el primer diputado, es Bullrich.
El ministro de Educación.
¿Es cierto? Y el ministro de Educación de la provincia, que es Finocchiaro, es el que va a ser el próximo ministro de Educación de la Nación. Mm. Por lo tanto, es San Roque, necesitaban de alguna forma correr este conflicto. Pero acá tenían una gran contradicción. Yo creo que ahí había en el gobierno un debate interno muy fuerte. Entre aquellos que pensaban que el mantenerse inflexible con nosotros le iba a sumar caudal de votos, por lo menos un núcleo a lo que ellos apuestan, núcleo duro, ¿no? Que había, digamos, de alguna forma, con toda la operación de prensa, con toda la operación mediática, bueno, que la estigmatización que se había hecho sobre la figura de los docentes, bueno, le parecía bien esta cuestión de que se nos castigara y que no se nos diera respuesta, porque... A ver, si no, bueno, no hubieses elegido a Bullrich, la persona que es la que hoy el responsable de que se haya cerrado la paritaria nacional, ni hubiese premiado a Finocchiaro, quien manejó torpemente todo este proceso, a que esté hoy al frente de van a estar al frente del Ministerio de Educación. Así que por lo tanto nosotros creemos que dentro de ese debate se primó la necesidad de trabar el conflicto ante la firmeza muy clara que le demostramos en la última medida de fuerza, cuando el gobierno avanzó fuertemente con el tema de los descuentos y seguía diciendo que el ofrecimiento no iba a superar el 21%, y la respuesta fue un paro de más del 80% de acatamiento, ¿no? Uh-huh. Así que eso evidentemente les marcó claramente de que no iba a retomarse las clases después del receso en estas condiciones, y que lógicamente estamos hablando que las elecciones son el 14, por lo tanto, si íbamos a estar en... ellos estarían imaginando un escenario de mucha conflictividad en pleno proceso electoral. Así que, pero igual, intentan ahora mostrar esto, dirigiéndose a su electorado que pide de alguna forma un castigo para los docentes. Ahora avanzan con una payasada que es esto de que los chicos de receso escolar vayan a recuperar los días, ¿no? Lo cual nosotros hemos rechazado rotundamente. Uh-huh. por dos cuestiones. Primero, porque es totalmente inaplicable, ¿no? Porque es castigar a los chicos por una situación, que los excede. Los docentes sabemos cómo se puede recuperar días de clase cuando hay distintas contingencias, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de ponerlos a eso. Y también, en realidad, lo que va quedando claro que eso va dirigido a ese público que cree, de que merecemos un castigo por haber tomado la decisión de defender nuestro salario y de haber llevado adelante uh-huh. una lucha contra todo, ¿no? Porque la verdad que no fue un conflicto salarial como otros años que hemos llevado, que no es la primera vez, sino que fue un conflicto que se nacionalizó, que metió la cola dentro de inclusive del proceso electoral del sindicato, uh-huh. Financiando a la oposición, que la respuesta concreta fue que fuimos reafirmados en la conducción con la figura del compañero Roberto Varadel, con una amplísima mayoría, más que otros años, uh-huh. Casi el 60%, y por otro lado, tuvieron que ceder al reclamo de los docentes cuando tuvieron que hacer un ofrecimiento que pudiera ser puesto a consideración de los mismos.
Está bien. Raúl, muchísimas gracias por la charla.
A ustedes, y gracias por llamar, y les mando un abrazo a todos los compañeros.
Raúl Calamante, secretario de organización de SUTEBA. Los guaraníes al Jardín de la República.
Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual lleva su pareja, joven o vieja, de todo vi. Bella vuelta y la compañera, forma la rueda para seguir. Viene gaucho con su floreo, y el zapatero comienza allí. Sigue gaucho con su floreo, y el zapatero termina allí.
Para las otras no,
eso sí,
a las del norte sí,
eso sí. Para las tucumanas, mujer galana, naranjo y flor. Todo lo que ellas quieran, que la primera ya te. Viera, compadre, de aquellos bailes que hacer allí. Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir. Se hace linda esta perra vida, así se olvidan que hay que morir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas bozas pizarras, pa' que la farra pueda seguir. Que falten esos coleros y cosco enteros que hagan reír.
Para las otras no,
eso sí,
a las del norte sí,
eso sí.
manos y boca, mis ansias locas de estar allí. Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí.
Al Jardín de la República, los guaraníes.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, a partir del lunes, el gobierno de la provincia, ¿el lunes que pasó o el lunes que viene es?
Del lunes pasado.
Quedó modificado entonces desde el lunes el procedimiento para la solicitud de licencias en las escuelas públicas. Explícanos un poquito cómo hay que proceder ahora.
Bueno, el docente debe generar en el formulario F7 a través del CIDI y eso queda automáticamente a disposición del directivo para su tratamiento. No lo imprime, sino que lo hace en el formulario, porque eso, bueno, tiene que ver con el sistema.
El sistema, sí.
Web,
sí.
Digamos, ¿no? Uh-huh. A través del CIDI puede consultar el estado de la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que uno pidió la licencia, bueno, uno puede consultar
ahí mismo
en qué estado está. El directivo inspector autorizó o deniega la solicitud ingresando en la plataforma de autogestión. Uh-huh. Cabe aclarar, a ver, el directivo y el
docente.
El directivo y el inspector no puede denegar licencia, solo puede negar las justificaciones, o sea, justificar o no una falta, bueno, eso sí lo deniega. El pedido de licencia de otro tipo que vos vas a leer ahora, sí, no las deniega ni el director ni el inspector.
Bueno, las licencias o ausentismos que ingresan en este circuito: donación de sangre, fallecimiento de familiar de primero y segundo grado, matrimonio de la gente, nacimiento de hijo, cónyuge o conviviente. Para rendir examen universitario y o terciario, para rendir examen final o tesis, matrimonio de familiares también ingresa, paro de transporte, por fenómeno meteorológico, violencia familiar de género y contra las mujeres, esto es nuevo. Licencia anual docente por jubilación, examen de ingreso y o preparación para la enseñanza media, especial, terciaria y universitaria, justificación de mesa examinadora y festividades religiosas.
Sí, esto tiene que ver con, vuelvo a repetir lo que dije recién, esto, lo que está establecido en el estatuto y la ley de licencias, todo lo que está establecido, no pueden ser denegadas.
No, digamos, se pueden negar.
Son derechos. Uh-huh. Ahora, una justificación por una falta que se le pida al director, sí, tiene la potestad el director de decir que sí o que no.
Está bien.
Todo esto, de todas maneras, cualquier duda, cualquier cosa, que dirigirse a los compañeros de salud laboral, para que los compañeros muy generosamente y amablemente les van a explicar cómo es esto. Quiero aclarar algo. Esto no tiene que ver con ningún cercenamiento de ningún derecho. Uh-huh. Es una modificación.
Es una organización, una cuestión de organización.
Una cuestión de organización. No hemos perdido ningún derecho a licencia.
La ley es la misma.
La ley es la misma, solo cambia el procedimiento. No hemos perdido nada, incluso se ha ganado la licencia que vos decías aquí, que es por violencia familiar de género o contra la mujer.
Esa es nueva, sí. Bueno, hay información de nivel inicial y primario, Fabián, también.
Nivel inicial y primario. Ahí las chicas, como siempre pasa, que no llegan con los títulos cuando hacen la inscripción, los títulos originales, digamos. Bien. Que las escuelas se demoran.
Sí, lo que pasa todos los años.
Lo que pasa todos los años. Ahí ya salió el decreto que hay una prórroga hasta el 30 de septiembre.
30 de septiembre para la entrega de los títulos definitivos.
Título definitivo. Acordémonos, no esperemos último momento, porque aquel título que no ingrese, que no ingrese hasta el 30 de septiembre y quiere ingresar después, pierden la inscripción, pierden todo lo que han hecho. Así que importante, hay que exigirles a las escuelas, o sea, a los IFED, de los Institutos de Formación Docente, que entreguen los títulos originales en tiempo y forma. Así que hay que estar ahí, como dice el dicho, con el cuchillo en la panza para que les entreguen el título.
Bueno, hay una nueva convocatoria de concursos para cargos de supervisor, cargos superiores, ¿no?
Perdón. Se me perdió la...
Sí, hay una nueva, no, te lo comento todo. Hay una nueva convocatoria de concursos para cargos de supervisores.
Bien.
Desiertos o nuevas vacantes. Y hay una fecha probable, en principio, que sería la del 24 de julio.
Bien, sí. La fecha probable es del 24 de julio, pero de todas maneras hay que estar informado en la secretaría que corresponde, gremial, para que, bueno, no pasarse esa fecha.
Bien. Bueno, y en septiembre, recién hablábamos del plazo para la entrega de los títulos definitivos, en septiembre. El 7 de septiembre hay elecciones de Cetera.
Elecciones de Cetera, importantísimo, porque bueno, se renuevan las autoridades, o la opción, digamos, de votar a nivel nacional a nuestra confederación, de la cual formamos parte, y la fecha ya está establecida, va a ser el 7 de septiembre, y bueno, tenemos hasta el 20 de julio para que los afiliados y las listas, los candidatos reclamen errores en el padrón y demás, hasta el 14 de julio el plazo de presentación de lista, o sea que todavía estamos en el proceso de armado y confección de lista, y tenemos hasta el 14 de septiembre para inscribirla.
14 de julio para
inscribir. Perdón, 14 de julio.
¿Y quiénes participan? ¿Todos los docentes afiliados o todos los docentes en general?
Todos participar? Los docentes afiliados a los sindicatos base de Cetera. Nosotros somos parte, por supuesto.
Claro, acá no participan el resto de los docentes, solo los afiliados.
Solo los afiliados.
Bien.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, se vienen las vacaciones y la Delegación Capital está organizando espectáculos artísticos, fundamentalmente para los chicos, imagino yo. Alina Monzón es la Secretaria General Adjunta de la Delegación Capital. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes?
Bien. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tendrán los afiliados y sus familias y sus chicos para estas vacaciones en la capital?
Y bueno, mira, ahí hemos organizado actividades para los martes y jueves.
Martes y
las
jueves.
Las dos semanas, uh-huh. Sí, uh-huh. Y las dos semanas de los martes y jueves a las 15:30 en el Zoom del ISIEC, ahí en la calle San Jerónimo 558.
Ah, bien.
Y tenemos propuestas desde títeres, cuentos dibujados, también tendremos un musical, y bueno, estaría interesante que los compañeros se lleguen por la delegación, nuestros afiliados, a retirar las entradas para los niños.
O sea que hay cuatro eventos en las dos semanas, en las dos semanas del receso, sí. En total.
Sí, sí, así es, cuatro eventos. Uh-huh. El día martes tendremos Historia de una Valija, que es el grupo Rayos y Centellas, el día 13, que es día jueves, Lo que me cantó un pajarito, es un musical de María Rusalín y su grupo. El día martes 18, Soy Garba, un espectáculo de cuentos dibujados que están a cargo de Gabriela Garbarino. Y el día 20 de julio, que festejaremos también el Día del Amigo seguramente.
Claro, claro.
Tendremos títeres con la obra Ilimitada Fantasía, que el pueblo que no quería ser gris, de la compañía de títeres Nómades.
Bien. ¿Esto es gratuito para los afiliados?
Sí, sí, es gratuito. Lo que sí, tienen que pasar a retirar su entrada por la Delegación Capital, que durante estas dos semanas estará abierta desde las 9 hasta las 13 horas.
Bien, por la mañana entonces. Y todas las funciones son a las 3:30 de la tarde ahí en el Zoom del ISIEC.
Sí, sí, así es. A las 15:30 nos vamos a esperar con sorpresas también para los niños.
Bueno, Alina, felices vacaciones para vos y tu gente, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y bueno, felices vacaciones para todos los compañeros que bien merecidas las tienen.
Alina Monzón, la Secretaria General Adjunta de la Delegación Capital. Los Redonditos de Ricota, La Bestia Pop.
Mi amor.
Ahí estaban los Redonditos de Ricota con la Bestia Pop. Todavía está dispuesta la propuesta turística para los afiliados. Todavía hay. La propuesta es la de siempre, bien amplia. No solamente propuesta para que vacacionen los docentes en la Colonia del Docente y en los distintos valles. También hay algunas propuestas fuera de la provincia de Córdoba, sumamente accesibles, con facilidades. Hay distintos contingentes, el primero va del 8 al 13, el otro del 13 al 18 y el último del 16 al 23, del 18, perdón, el último al 23 por la tarde. Esto es en el caso de la Colonia de los Cocos. Insisto, hay facilidades, hay oferta bien variadita, todavía pueden llegarse por... está en la página, si ustedes quieren, y si no, se llegan directamente a las respectivas delegaciones, el área de... el área social de la Secretaría de Acción Social de cada una de las delegaciones. Ahí tienen toda la oferta turística para estas vacaciones. Gente, nosotros vamos a estar, pese a las vacaciones, la semana que viene acompañándolos, para todos los docentes, para la comunidad en general, los que tienen la suerte, la posibilidad de hacerlo, para todos los chicos. Bueno, muy felices vacaciones y feliz Día de la Independencia para la jornada de mañana 9 de julio. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.